Hoy puede ser un gran día, plantéatelo así. Aprovechar lo que pase de largo depende en parte de ti. Dale el día libre a la experiencia para comenzar y recíbelo como si fuera fiesta de guardar.
Hola, ¿qué tal estáis, radiocoloristas? Buenos días, tardes, noches, cuando escuchéis el programa de las Serrateras.
Gran día, duro con él.
¿Os habéis dado cuenta de que es el programa de estas chicas maravillosas? Porque acabo de poner en su sintonía de cabecera. Hoy puede ser un gran día para todas y todos los radio... radiocoloristas, que es mi programa. Pues no, esas las Serrateras.
Si lo empleas como el último que te toca vivir.
Ay, madre, bueno, vamos a ver, que voy a presentar aquí a las chicas, que hacía ya tiempo que no las escuchábamos. Astrid, guapa, ¿qué
Hola,
tal?
Buenas, ya volvemos, volvemos con energía.
Muy bien, eso me gusta. Marillo, hola.
Hola, buenas, buenas.
¿Qué tal, hija?
Bien, aquí estamos.
Bueno, pues las Serrateras que vienen con una energía enorme y nosotros venimos también, ellas vienen aquí a contarnos cosas de lo que quieran.
Hoy puede ser un gran día, imposible de recuperar. Un ejemplar único, no lo dejes escapar.
Bueno, y después de escuchar la sintonía de cabecera, vamos a ir al lío.
Menos tu vientre.
Como no podía ser de otra manera, estamos escuchando la voz de Serrar, porque para eso ellas se llaman Serrateras. Y hoy nos van a contar, ¿qué nos vais a contar, chicas?
Bueno, pues uno de los pocos cantautores que se ha atrevido a cantar poemas de la manera que los canta ha sido Serrat. Y en este caso vamos a dedicarle el programa a nuestro amigo Serrat, pero sobre todo a un poeta que sin ayuda de Serrat no conoceríamos, que es Miguel Hernández. El título Miguel Hernández es el título del noveno álbum LP que el cantautor Joan Manuel Serrat grabó en 1972. Todas las letras son de Miguel Hernández, las músicas son autoría de Serrat, excepción de Nanas de Cebolla, que tiene la música de Alberto Corte. La viuda de Miguel Hernández agradeció tanto el disco de 1972 que se avergonzó el propio Serrat. Y recuerda Serrat estos días cosas buenas. Cuando entusiasmado terminó su primer trabajo en 1972 y fue a enseñárselo a la viuda de Miguel Hernández, Josefina Manresa. Llegué a su casa con las canciones grabadas debajo del brazo y me dijo: ¿cómo lo vamos a oír si no tengo tocadiscos?
Ay,
el artista, sí, pobre. El artista reaccionó como un cirujano. No se preocupe usted, que ahora mismo bajo a una tienda, le compro uno y lo escuchamos juntos. Así fue como le presentó el disco. Era su segunda exploración en la obra de un poeta después de haberle dedicado un monográfico a Antonio Machado. Serrat encontró en Josefina Manresa a una mujer especial. Era una señora dulce que me transmitió mucho cariño. No había en ella ninguna aspereza, ni temor, ni desconfianza. Me mostró tanta gratitud que me sentía avergonzado.
Qué bonito.
Menos tu vientre, todo es confuso.
Bueno, no hemos dicho que este tema se llama Menos tu vientre.
Menos tu vientre, todo es futuro fugaz, pasado, baldío y turbio. Menos tu vientre, todo eso.
Bueno, nos vas a hablar hablarnos un poquitito de este poema.
Sí, porque vamos a, en vez de hablar de la vida de Miguel Hernández, lo que vamos a intentar es introducir un poco su poesía y de cómo se hizo este LP y de qué trataba cada poema.
Muy bien, muy bien.
Menos tu vientre pertenece al poemario Cancionero y Romancero de Ausencia. El poeta escribe en plena guerra civil entre 1938 y 1939. Además, son años de conflicto interior, ya que en 1938 muere su primer hijo y en 1939 se da nacimiento a su segundo hijo. El poema es de carácter autobiográfico. Miguel Hernández se debate entre la desilusión y la ilusión, la desilusión del género humano, que está lleno de odio y de guerra, y la ilusión del nuevo hijo que viene a la vida, que no es más que la manifestación del verdadero amor. Además de pertenecer, lo que hemos dicho ya, al cancionero, esta es una oda amorosa a la fertilidad que Serrat va a desarrollar con grandes contrastes dinámicos, del distante teclado inicial al tutti orquestal. Y Burrull lo aclara de esta manera, diciendo que al inicio no suena un clavicordio, es un piano al que pusimos chinchetas, es un piano vertical. En los martillos, en vez de fieltro, clavas con chinchetas.
¡Qué bueno!
Todo es confuso, menos tu vientre, todo es futuro fugaz.
Bueno, pues ahora tenemos un tema muy característico que se llama Elegía, un tremendo poema.
En Orihuela, su pueblo y el mío, se me ha muerto como del rayo Ramón Sigel, a quien tanto quería. Yo quiero ser llorando el hortelano de la tierra que ocupas y estercolas, compañero del alma tan temprano.
Esta elegía de El rayo que no cesa es la expresión de la infinita rebelión del poeta contra la muerte de su amigo Ramón Sigé, a quien tanto quería, como él dijo. Su verdadero nombre era José Marín Gutiérrez, compañero de tertulias literarias en Orihuela. La orquestación tiene un tono apesadumbrado que se torna esperanzada fantasía de resurrección en la entrada de la guitarra eléctrica. Y volverás a mi huerta y a mi higuera. La delicadeza interpretativa de Serrat logra materializar el milagro de convertir la canción tan dolorosa en poema. En Orihuela, su pueblo y el mío, se me ha muerto como del rayo Ramón Sigé, a quien tanto quería. Yo quiero ser llorando el hortelano de la tierra que ocupas y estercolas, compañero del alma tan temprano, alimentando lluvias, caracolas y órganos mi dolor sin instrumentos a las desalentadas amapolas. En esta elegía tremendamente poética, expresa el dolor inconmensurable del yo poético, fácilmente identificable con Miguel Hernández, tras la muerte fulminante de su amigo. Sigé abordaba la muerte de su amigo en las circunstancias en las que ocurrió, para adentrarse luego en los efectos devastadores en el ánimo del yo poético. Estupor, incredulidad inicial, rabia contenida, dolor desatado, deseo de resurrección a cualquier precio, aunque sea de forma de abono para animales y plantas. Extenuado, acoso convencido de su conjuro poético para traerlo de vuelta. Le anuncia que ya juntos podrán hablar de las cosas que les unían, siempre en comunión con la naturaleza. Temprano levantó la muerte el vuelo, temprano madrugó la madrugada. No perdono la muerte enamorada, no perdono a la vida desatenta, no perdono a la tierra ni a la nada.
Ni a la nada. En mis manos levanto una tormenta de piedras, rayos y hachas estridentes, sedienta de catástrofes y hambrienta. Quiero escarbar en la tierra con los dientes. Quiero apartar la tierra parte a parte.
¿Y qué pensaba, qué es lo que pensaba Serrat de Miguel Hernández, Yola?
Bueno, pues lo conoció en los bancos del umbrío jardín de la universidad, la vieja y entrañable Universidad Central, a cuyo balcón principal un glorioso día se asomó la libertad para arrojar sobre la acera el busto activo del dictador. Gran día aquel, luego llegaron sus lacayos y nos molieron a palos, pero no importa. En aquellos bancos hablábamos de amor, conspirábamos contra el régimen, leíamos poesía y tomábamos el sol al mismo tiempo. En aquellos claustros en aquellos jardines, en aquellas aulas, entre octavillas clandestinas y apuntes de genética aplicada. También iban de mano en mano los maravillosos libros que desde Argentina nos hacía llegar la editorial Austral, bendita sea, y que nos devolvían a aquellos que fueron condenados al ostracismo, con toda su voz y todo su acento. Aquellos libros eran ventanas abiertas por las que entraba un aire nuevo y ventilaba el tenebroso tiempo de la dictadura. Quisiera que los que escuchen estas canciones recuerden a su autor. Fue un poeta perseguido, condenado y encarcelado. Un hombre que murió en prisión por el delito de pensar y escribir cosas como las que podéis oír. Fue un pastor de cabras, fue una persona comprometida con su gente y con su tiempo. Un hombre sencillo y sensible que amaba la libertad y decía: soy como el árbol talado que retoño y aún tengo la vida. Y se la quitaron. Que el destino mantenga fresca la memoria y nos libre de aquellos que asesinan a los poetas y a la poesía.
Que nos libren, que nos libren.
Del almendro de nata te requiero, que tenemos que hablar de muchas cosas.
Compañero
del alma,
compañero.
Compañero.
Bueno, pues después de escuchar esta canción, pues ahora vamos a poner voz a una herida, que nos la van a contar aquí las chicas.
Para la libertad, sangro, lucho, pero vivo, para la libertad.
Para la libertad, qué hermoso tema, Astrid.
Sí, pone voz a un herido anónimo que simboliza a todos los combatientes heridos en la Guerra Civil Española. Su sufrimiento es una ofrenda a la lucha por la libertad. Si hay un poema de Hernández conocido por antonomasia, esta es sin duda Para la libertad, aunque desde luego no es precisamente por su faceta de poema por la que se la conoce. Esta composición fue adaptada por cantautores como Joan Manuel Serrat y Miguel Enríos para convertirla en canción. Y fue la musicalización de estos versos la que se hizo conocida entre la gente de a pie, que la cantaba todo el mundo.
Sí, desde luego.
Es una verdadera maravilla ver cómo un texto salido de tan virtuosas manos se convierte en melodía al salir de la boca de dos de los mejores cantautores recientes de la música española. Todo un homenaje a la letra española, desde luego. Todo un himno a la reivindicación. Y conviene recordar que esta invocación pertenece a El hombre acecha, libro escrito durante la Guerra Civil y que no llegó a circular. Antes de encuadernarlo, los franquistas habían ocupado Valencia y un tal Joaquín de Entrambasaguas ordenó su destrucción. Se salvaron dos copias que permitieron su reimpresión en tiempos menos bárbaros. En el libro, en estos versos, forman parte del herido rebautizarlos como Para la libertad. Fue un acierto de Serrat. Su vibrante tono triunfal fue buscado conscientemente, según recuerda Francesc Burrull. Se trataba de la bandera del disco, tenía que ser altisonante. Rítmicamente puede que sea la más cañera con esta subida del metal. En países como Cuba, esta canción se considera casi un himno. Y bueno, y en España yo creo que también.
Pues también, sí, desde luego.
Para la libertad, sangro, lucho.
¿Y qué opinaba? ¿Qué opinaba Serrat de este tema?
Mis ojos y mis manos, como un árbol carnal, generoso y cautivo, doy a los cirujanos. Para la libertad, siento más corazones que arenas en mi pecho. Dan espuma a mis venas y entro en los hospitales y entro en los algodones como en las azucenas. porque donde unas cuencas vacías amanezcan, ella pondrá dos piedras de futura mirada y hará que nuevos brazos aladas de sabias.
Bueno, pues después de escuchar Para la Libertad, un canto que duda cabe a eso, a la libertad, Miguel Hernández nos habla de la boca. ¿Qué es la boca?
La boca es un embriagador poema de amor incluido originalmente en el libro Cancionero y Romancero de Ausencias. Burrull confiesa que esos versos le desbordaban. No entendía su mensaje, pero me parecían muy hermosos. Intenté arroparlos con simplicidad, la guitarra y las dos flautitas, que pasarán pocas cosas musicalmente que no estorbará nada. Boca que arrastra mi boca, boca que me has arrastrado, boca que vienes de lejos a iluminarme de rayos. Alba que das a mis noches un resplandor rojo y blanco, boca poblada de bocas, pájaro lleno de pájaros. En esta canción es una elegía también pues al amor, a la vida, a la muerte y en las bocas de todos.
Vamos a escuchar un poquito La Boca. Canta Serrat, cántanos Joan Manuel.
Tasalagrama sangrante, dos tremendos aletazos. El labio de arriba el cielo y la tierra el otro labio. Beso que rueda en la sombra, beso que viene rodando. Desde el primer cementerio hasta los últimos astros. Beso que va un porvenir de muchachas y muchachos que no dejarán desiertos ni las calles ni los campos. ¿Cuánta boca
llena? Otro nuevo tema de Serrat, un brío por la pena, apenado por el amor.
Un brío por la pena, casi bruno, porque la pena tizna.
Esta otra canción de Un brío por la pena y este otro poema de Miguel Hernández está apenado por el amor, se somete a la rígida disciplina del soneto, que lo aprisionará más en su dolor, aunque de aparente sencillez su simbología lo acerca a una poesía más moderna que la de su época. De él, del rayo que no cesa, reflexiones existenciales que Serrat comienza a desgranar sobre el piano. La orquestación crece con suavidad hasta desembocar en una coda apabullante.
Perro que ni me deja ni se calla, siempre a su dueño fiel, pero importuno. Cardos, penas me oponen su corona, cardos, penas me azuzan sus leopardos. Y no me dejan bueno hueso alguno.
Bueno, pues al enterarse su íntimo amigo José María Cosío de que Miguel Hernández estaba preso en un peregrinaje por cárceles de Madrid, Toledo, Huelva, Sevilla, llegó a Palencia en septiembre del año 40. El suegro de Serrat, el padre de Josefina, era guardia civil también. Y también metió presión para que lo llevaran a Valencia. Entonces, como suele suceder, se confundieron y cambiaron la V por la P y le trajeron a Palencia.
Anda.
Con un frío que te morías, en esta penosa cárcel estaban allí hacinados, tuberculosos, enfermos. Y el pobre estuvo ahí mucho tiempo, como nadie, no tenía familia ni tenía nada, hasta que eso se subsanó y le trasladaron a Valencia. Pero los mismos presos de esta cárcel le arroparon y le protegieron y le cuidaron mucho, porque el pobre pues estaba ya fatal.
Estaba tuberculoso. Sí, estaba muy malo.
Y bueno, pues eran unas normas durísimas, un frío que te morías y bueno... Pues él escribía las cartas.
Y hambre, el pobre, bueno, hambre pasó toda la vida. O sea,
toda la vida, porque pues sí, eran épocas de mucho hambre para todos.
Sí.
La presa se llamaba la celda número 23, ¿no? La de Hernández.
Claro.
Tenía la celda número 23 que se compartía. Bueno, yo he conocido esta cárcel antes de que hicieran la transformación. Uh-huh. Y es impresionante ver las celditas y la cantidad de gente que había en las celditas.
Luego con unos jergones en el suelo serían, claro,
pues
yo no
como podían, pues como podían en todas las cárceles. Qué horrible, sería parecido. Lo que pasa es que fíjate, Palencia, el frío pues sí. Que hacía, pues como en muchos otros sitios.
Pues sí.
Estuvo 2 meses y escribía a su mujer en 9 ocasiones en las que la relación epistolar mantenida desde Palencia, Miguel Hernández y su esposa se emitieron mutuamente para eludir sufrimientos y preocupaciones. Pero los dos sabían que la realidad era muy distinta a lo que se escribía.
Uh-huh.
Entonces, él estaba muy preocupado por el alejamiento de sus seres queridos, tuvo que enfrentarse a otros 2 serios problemas en la prisión palentina, el frío y el hambre, como entonces. Entonces, en esa época, en el año 40, además fue un invierno extremadamente frío. Hace frío de verdad aquí, decía el poeta. Al que le da por reírse, le queda cuajada la risa en la boca. Y al que le da por llorar, le queda llanto hecho hielo en los ojos.
¡Ay, el pobre!
Bueno, pues esto ocurrió hasta noviembre. Y fue entregado a las 2 de la madrugada a una pareja de guardias civiles cuya misión era la de custodiar al poeta hasta su nuevo destino, que fue la prisión de Ocaña. Atrás quedaba la ciudad de las mantas y el frío tan intenso que presumiblemente puede llegar a afectarle gravemente. El deterioro de la salud del poeta durante la estancia en Palencia ha supuesto todo tipo de conjeturas. Han sido varios los biógrafos que, sin testimonio alguno, han afirmado la total seguridad de Miguel Hernández enfermó de neumonía en esta cárcel.
Hielo negro y escarcha.
Bueno, ahora pasamos completamente y de canción, de tema, y vamos a escuchar esta hermosísima canción, hermosísima, quizá una de las más bellas y más hermosas canciones de Serrat, Las nanas de la cebolla.
Con sangre de cebolla se amamantaba, pero tu sangre...
No sé por qué siempre que escuchamos esta canción nos sobrecoge y se nos saltan las lágrimas y casi no podemos ni hablar.
Una mujer morena.
Es una canción de cuna, qué duda cabe.
Resuelta en luna.
A ver, la que pueda hablar, la que no esté emocionada.
Realmente la llamamos Nanas de la Cebolla, pero no se sabe bien el título. Se ha quedado con el nombre de Nanas de Cebolla,
sí.
Porque era... La tradición la recogió y la mantenía así. Hay que recordar que, bueno, que la mayoría de los poemas y de todo lo de Miguel Hernández, su mujer lo escondió en un jardín, porque claro, había para que no lo cogieran los franquistas, porque iban a por ello y se lo quitaban todo. Entonces ella muy hábilmente lo escondió en el jardín, enterrado todo.
¿Lo enterraba en las macetas o dónde lo enterraba? ¿Dónde podía?
En un jardín que tenía, algo así, y entonces lo enterraba todo ahí para evitar que se lo quitasen.
Ya,
y después
ya.
Del tiempo es cuando pudo sacarlo. Entonces, pues claro... Salió lo que gracias a que lo hizo, si no, no tendríamos nada de obra de Miguel.
Pues sí.
Es una carta de Miguel Hernández a su esposa y tenemos el motivo y la circunstancia. El poema fue creado como un consuelo al hijo y a su esposa desde la cárcel. La circunstancia, la distancia e impotencia limitan la comunicación directa, es decir, y lo de que solo comían es...
Cebolla. Él comía cebolla por el día y ella por la noche. Entonces, para consolarla, a su mujer dijo, bueno, pues ya que el pobre su hijo solo tomaba leche de... En vez de leche, es jugo de cebolla. Y entonces le hizo
esta
este poema. que pasa es que la adaptaron muy bien.
Sí.
Le hicieron, a ver, dentro de la monotonía de una nana, que todas las nanas son monótonas, casi roza en una habanera.
Pues
es muy bonito.
Sí, es cierto, sí.
Por venir de mis huesos y de mi amor.
Incluso en una de... explica Miguel Hernández, en esta desgarradora frustración, dice, el olor de la cebolla que cornes me llega hasta aquí y mi niño se sentirá indignado de mamar y sacar zumo de cebolla en vez de leche. Para que lo consueles, te mando estas coplillas que le he hecho, ya que para mí no hay otro que hacer que escribiros a vosotros o desesperarme.
Escarcha de tus días y de mis noches.
Pobre Miguel, que era un hombre tan íntegro y de una gran personalidad y dignidad moral, lo que le putearon.
Es que si hubiera querido renunciar a todo, pues quizás...
Pues sí.
La escribió con 31 años, era un chaval.
Fíjate, es que era un...
Grande y redonda.
Bueno, vamos a escuchar un romancillo de mayo.
Por fin trajo el verde mayo.
Para quitarnos un poquito la amargura de esta anterior canción, de esta anterior nana.
A la entrada del aldea.
Y aquí la poesía se convertirá de este modo en un apero principal.
De las ventas.
Extraído de la obra teatral El labrador de Masaire, Serrat lo incorpora con naturalidad a su propio cancionero de la España rural. Para Burrull, la idea de darle un aire popular como si tocaran músicos de la calle. Es un despertar de la naturaleza, un mayo más. Por fin trajo el verde mayo, correhuelas y albahacas, a la entrada de la aldea y al umbral de las ventanas. Al verlo venir se han puesto cintas de amor las guitarras, celos de amor las clavijas y cuerdas, y las cuerdas lazos de rabia, y relinchan impacientes por salir de serenata. En los templados establos donde el amor huele a paja, a honrado estiércol y a leche, hay un estruendo de vacas que se enamoran a solas y a solas rumian y braman. La cabra cambia de pelo, cambia la oveja de lana, cambia de color el lobo y de raíces la grama. Son otras las intenciones y son otras las palabras en la frente y en la lengua de la juventud temprana. Van los asnos suspirando reciamente por las asnas. Con luna y aves, las noches son vidrio de puro claras. Las tardes de puro verde son puro azul esmeraldas. Plata puras las auroras, parecen de puro blancas. Y las mañanas son miel de puro y puro doradas. Campea mayo amoroso, el amor ronda majadas. Ronda establos y pastores, ronda puertas, ronda camas. Ronda mozas en el baile y el aire ronda faldas.
Qué bonito.
Las tardes de puro verdes, de puro azules esmeraldas, plata pura las auroras parecen de puro blancas, y las mañanas son miel de puro y puro doradas. Campea mayo amoroso, que el amor ronda majadas. Ronda establos y pastores, ronda puertas, ronda camas, ronda mozas en el baile y en el aire.
Bueno, pues ahora después de escuchar este tema tan alegre, vamos otra vez a ponernos tristes, y vamos a denunciar, van a comentar estas chicas, las serrateras, un tema, El niño yuntero. Denuncian sobre todo las indignas condiciones de trabajo de los niños campesinos.
Por el yugo para el cuello.
El niño yuntero.
Nace como la herramienta.
Pues efectivamente, se denuncian las indignas condiciones de trabajo de los niños campesinos explotados. El destino de estos pobres niños que ha venido a la vida para sufrir y padecer desde que nace hasta que muera. Un poema marcado por la tristeza, el dolor y la injusticia, aunque al final se deja abierta la puerta a la esperanza de que sean los mismos jornaleros los que se rebelen contra ese estado de cosas y pongan fin a su miseria a su miserable situación. Es una evocación de la vida miserable de los niños labradores, con voluntad de empujar a su liberación. ¿De dónde saldrá el martillo, verdugo de esta cadena? Urge recordar que fue publicado en plena guerra civil en la revista Atalaya y recogido en Vientos de Pueblo, poesía de guerra de 1937. Uh-huh. Aunque Serrano lo sabía, ya existía una adaptación musical firmada por el chileno Víctor Jara. Burrul decidió basar el arreglo en el discurso del piano se podría hacer a piano y a voz.
Uh-huh. Contar sus años no sabe, y ya sabe que el sudor es una corona grave de sal para el labrador. Trabaja y mientras trabaja, masculinamente serio, se unge de lluvia y se alaja.
Bueno, pues ahora vamos con la canción última. En este poema que cierra el hombre acecha, donde Miguel Hernández imagina retomar su vida conyugal tras la guerra fratricida, una apasionada interpretación de Joan Manel crea la ilusión de que se trata de una canción serratiana de pura cepa. Miguel lo transmitía así. Pintada, no vacía, pintada está mi casa, del color de las grandes pasiones y desgracias. Regresará del llanto a donde fue llevada, con su desierta mesa, con su ruinosa cama. Florecerán los besos sobre las almohadas y en torno de los cuerpos se elevará la sábana. Su intensa enredadera nocturna, perfumada, el odio se amortigua detrás de la ventana. Dejadme la esperanza.
Una canción última se titula esta otra, una casa cuando está pintada significa que alberga vida. Esto es lo que nos acaba de leer Yola. Y vamos a poner un poquitín a Serrat cantando esta canción última. A ver, que es que se ha atascado esto. Ya vamos, ¿eh? Venga, ya vamos. Canción última.
No vacía, pintada está mi casa, del color de las grandes pasiones y desgracias. Regresará del llanto.
Esto no lo hemos dicho.
¿A dónde fue llevada? Con su desierta mesa, con su ruinosa cama. Florecerán los besos sobre la sal.
Bueno, Astrid nos va a hacer un comentario sobre otro CD que tiene Serrat dedicado a Miguel Hernández. Sí. Lo que pasa es que este es muy poco conocido. Cuéntanos, Astrid.
A ver, se llama Hijo de la Luz y de la Sombra, que haremos otro programa en uh-huh. el que le conoceremos porque es muy poquito conocido.
Ah, muy bien.
La verdad es que tuvo bastantes problemas Serrat para editarle porque ya no estaba la mujer de Miguel Hernández, porque la mujer de Miguel Hernández estaba abierta a casi todo y en todo la parecía bien, pero claro, en el momento que muere la mujer de Miguel Hernández y llegan los herederos, bueno, pues todos son pegas, todos quieren tener, pues ya saben, pues no sí. voy a contar algo que es sabido.
Sí, que quieren todos un trozo del pastel.
Entonces este nuevo LP se llama Hijo de la Luz y de la Sombra, del que haremos un programa a posterior y contaremos un poquito también estos poemas que son menos conocidos de Miguel Hernández, pero no por ello son menos bonitos o menos trascendentes para todos. Entonces, en próximas ocasiones ocasiones, que hizo 13 poemas del autor también, lo haremos. Pero de todas maneras vamos a terminar con este que no hemos terminado todavía, ¿no? Pero bueno, por saber que haremos otro programa de Miguel Hernández.
Muy bien. Bueno, ¿y con qué vamos a terminar, chicas? Pues con un himno total y absoluto para la libertad. Para la libertad no. Que llegó con tres heridas. Digo yo para la libertad, y ese no es. Llegó con tres heridas. La del amor, la de la muerte. Bueno, ahora nos lo cuenta Yola.
La de la muerte, la de la vida.
Esto es lo que tiene el directo, hijas, que oye, que yo que estoy aquí, aunque tengo aquí el... No creáis que todo esto lo hacemos de memoria, tenemos aquí un guión, pero lo que pasa que, claro, dice página 3, página 7, página 8, bueno, en fin. Ahora nos cuenta Yola un poquito de esta canción.
La de la vida, la de la muerte.
Bueno, pues el poeta se ha alejado de su amada, de su hijo y de todos sus seres queridos. Es un poeta triste y desolado, porque es un ciudadano derrotado y un ser que ha perdido la guerra, que ha sido perseguido y que ahora carece de libertad, y además siente sobre él la injusticia de la condena, la proximidad de la muerte impuesta por sus enemigos y sentida también en la propia salud. Pero la proximidad de la muerte no le hace por ello renunciar a lo que más ama, la vida, y a lo que aún le mantiene en vida, el amor. La picuda pena se ha convertido ahora en herida, herida por partida triple, que llaga su corazón como la llama de amor viva.
La muerte, la de la vida. Con tres heridas viene la de la vida, la del amor, la de la muerte. Con tres heridas yo, la de la vida.
Bueno, pues después de muerte, creo que con este tema hemos terminado. Nos queda Serrat para rato y nos queda Miguel Hernández también, porque como ha dicho Astrid, tiene otro CD que le iremos desmenuzando en posteriores programas, pero hemos terminado a duras penas, a duras penas, porque la emoción, la verdad es que nos embargaba, sobre todo a Yola. A Yola yo la veía de vez en cuando que no podía terminar porque se la saltaba la lagrimilla y se atascaba. La teníamos que echar una mano entre las dos, aunque aquí todas estamos un poco emocionadas, la verdad.
La del amor, la de la muerte.
No sé por qué cada vez que hablamos de Miguel Hernández se nos queda el hueso de melocotón ahí en la garganta, que no nos deja hablar. Bueno, chicas, pues nada, con este Tres Heridas nos vamos a despedir hasta el próximo programa de las Herrateras. Aquí a la mesa de los mandos pues estuve yo, Yolanda Bellota. Y bueno, y ya me despido de Yola. Adiós, cariño.
Adiós.
Adiós, Astrid, bonita.
Hasta la próxima, venga.
Bueno, pues ya sabéis, en el 107.7 de la FM y en la web radiocolores.es, la radio de la Universidad Popular de Palencia, nos despedimos hasta el próximo día. Y otra cosa, si ponéis Fonoteca Radio Colores y pincháis en el programa Las Herrateras, que vienen ventanitas, normalmente son amarillas, pincháis ahí y ahí tenéis todas Las Herrateras, todo el programa de Las Herrateras. Vale. Lo dicho, hasta el próximo día, amigos. Adiós, 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 adiós. Adiós, chicas, adiós, chicas.
Adiós.
Con tres heridas yo, la de la vida, la de la muerte y la del amor. Llegó con tres heridas, la del amor, la de la muerte, la de la vida. Con tres heridas viene la de la vida, la del amor.